Y como les adelantaba, hoy ya recibimos a Ana Corti, que bueno, también tiene un vínculo muy fuerte con la música, porque ella se formó como oboísta, toca el oboe, ha trabajado mucho también como, y es lo que hace hoy día, como terapeuta corporal, trabajó mucho en la Escuela Universitaria de Música, allí fue docente, y también trabaja con otros ambientes culturales, artísticos, trabaja mucho en teatro y tiene un vínculo muy fuerte también con las artes plásticas. Bienvenida, Ana, ¿cómo estás?
Hola, ¿cómo estás, Malina?
Qué lindo recibirte nuevamente.
¿Cuánto tiempo?
La vez pasada viniste, estaba mirando la nota que hicimos en 2021, que fue un placer conversar contigo.
Lo mismo digo.
Y hoy, bueno, y hoy, nada, la idea es poder volver a conversar sobre muchos temas que les importan a todos los artistas, porque el cuerpo es como el primer instrumento, ¿no? Para todos en la vida. Es nuestro primer.
Sí, todo lo que hacemos.
Todo lo que hacemos pasa a través de nuestra voz, de nuestro cuerpo, de, ¿no? Es como que nos movemos en el mundo con este instrumento, con este templo.
Sí, sí. Sí, tal cual. Eso ayer estaba. Ayer fui a ver una película. Creo que se llama Bing, ay, ¿cómo era acá? Bing o Bing Gang, no sé, ay, qué horrible, pero ya me olvidé el nombre, que es un chino que bueno, la están dando ahora en Cinemateca. Y bueno, y me puse a googlear ahí sobre algo de que me contaran más de este señor chino. Y nada, y él hablaba de la importancia del cuerpo en esta era de que está buenísimo igual, de, ¿no? De IA y todo eso, que en definitiva todo también lo hacemos con el cuerpo. Entonces, como que el cuerpo siempre, o sea, está un poco dejado de lado en realidad, ¿no? Es decir, para mí el cuerpo es realmente el gran ausente del sistema educativo, ¿no?
Claro, porque se lo tiene como central por ahí con fines de salud o estéticos, pero como muy enfocado, ¿no? Como compartimentado, y a veces no se entiende que es como el gran articulador.
Sí, sí, o sea, como, no sé, eso me parece que no sé, que es bien importante profundizar en. Ahora, ¿qué quiere decir profundizar en todo lo que es el cuerpo? Y de ahí como derivado a lo que llamamos el movimiento corporal, ¿no? Es decir, ¿Cómo es esto de nos movemos? ¿Nos podremos mover mejor? Esa es la idea, ¿no? Entonces, yo no sé, yo me parece que he contribuido a eso, pero gracias a los otros, digamos. O sea, para mí es muy importante este tema de que yo soy el otro. Entonces, poder aprender de muchas cosas, desde ya disciplinas corporales en donde el cuerpo y la mente van juntos, ¿no? Y por el otro lado, bueno, poder, no sé, tener una idea de lo que es la profundización de la sensorialidad, ¿no? Eso para mí es un poco, me he dedicado a enfocarme de eso, ¿no? Sobre lo que son los cinco sentidos, pero también uno sexto, y este sexto sentido es el que es para mí muy importante, pero que no está elevado a categoría científica, que es el sentido proprioceptivo, ¿no?
Claro, que se ha considerado como un nuevo sentido, ¿no? Uh-huh. Hay dos sentidos, uno interno y uno externo, que
claro,
tiene que ver con la sensación del espacio interno y externo, de alguna manera.
Claro, o sea, digamos como, bueno, como uno ve, mirás, nos escuchás, todo eso, que está relacionado más con eso que vos decís de lo externo, ¿no? Pero esto es, la propiocepción es propio, es sentir una percepción interna, ¿no? O sea, qué es lo que pasa, cómo sentís vos las articulaciones, cómo sentís lo que pasa a nivel visceral, es decir, cómo, ¿no? Entonces, y eso es un sentido que obviamente tenemos todos, pero que se puede profundizar. Entonces, yo creo que el hecho de poder entrar a movernos mejor tiene que ver con profundizar en este sentido proprioceptivo. Eso para mí es como es una base así brutal, ¿no?
Me gustaría que nos contaras cómo vas llegando a esta inquietud, a esta pasión, porque bueno, durante mucho tiempo era Loboe, hubo una formación con Inge o Inks,
Bayerthal. Las dos cosas, le decían Inge y también le decían Inks. Digo, en realidad era Ingeborg Bayerthal.
¿Quién era ella? Contanos, porque la gente que está vinculada a la danza, a todo lo que tiene con el cuerpo, la conoce bien, pero los demás no, y es un nombre muy potente.
Claro, ella vino en la época de digamos, huyendo, no ella, pero el marido creo que era judío, y entonces ella, bueno, vinieron al Uruguay, antes de la guerra, y ella fundó toda una escuela brutal de esos años, en la cual yo caí. Mi madre consideraba que estaba muy como, no sé, encorvada. Ella no era nada encorvada. Yo, qué horrible, nena, tenés que ir a Inks Bayerthal, que corregía, movimientos, posturas de la gente en vías A. Y ahí empezó un poco mis inicios en el tema de corporal, digamos.
Pues ella también había tenido sus grandes maestros, ¿no? Ella venía, de Alemania con toda esa formación de danza que es muy fuerte en Alemania.
Sí, había, yo de que recuerdo Dore Hoyer, pero había mucha, ya se trabajaba este tema de la conciencia corporal allá. Entonces, claro, lo primero que ella te enseñaba era anatomía. Entonces vos te ibas a mover a partir, por ejemplo, de esas esos mapas anatómicos que ella había traído de allá, por supuesto, y entonces eso fue muy interesante, porque yo ahí realmente hice todo como un inicio, digamos, vocacional muy fuerte a partir de ahí, porque ¿qué pasaba? Esa aproximación al movimiento, por ejemplo, a través de la anatomía, te llevaba a determinado tipo de expresión que vos no sabías ni cómo te ibas a mover, pero que era algo que te conectaba muy íntimamente con tus, no sé, con tu ser, no sé cómo decirlo. Entonces yo ahí hice como, sí, eso fue, wow, descubrí el mundo, ¿no? Y yo paralelamente estaba estudiando con oboe y paralelamente estaba haciendo economía, porque yo, no sé, casi me recibo de economista en realidad. Pero claro, creo que esta señora Bayerthal influyó para que yo...
Te rescató de algo que no era lo tuyo.
Sí, no me imaginaba realmente con sillas y mesas y encerrada. Y esto a mucha gente, visto que pasa mucho también, ¿no? Cuando uno no se imagina estar dentro de una vida, trabajar, ¿no?, dentro de una oficina, por ejemplo. Y bueno, nada, y ahí fue donde arrancó todo, ¿no? Eso fue básico, fue mi base en eso.
Que iba mucha gente, iba, vos me contabas, iba Estela Medina, Graciela Figueroa,
sí,
Nelly Goitiño.
Esos de los famosos, así, sí.
O sea, todos ya entendían muy bien que esta percepción corporal era muy necesaria.
Ay, sí. Mari Minetti, la bailarina también, es decir, y Emita Heberly, no sé, y también músicos del Sodre, ¿no? Por ejemplo, Carlos Heberly, mítico músico del Sodre, que no murió hace muchos años, también Carlos Eismendi.
Claro.
También gente así que, iba toda gente de las artes. Eso a mí me ayudó también a esto de interdisciplinar, fue interesante esto, ¿no?
Y en ese camino, en esa búsqueda personal, ¿fuiste descartando nada menos que Loboe, por ejemplo?
Sí, bueno, yo trabajé como oboísta al final, en Venezuela, sobre todo, porque tuve como 7 años en Venezuela. También acá, me acuerdo en la orquesta, trabajé en el Núcleo Música Nueva de la época, con Coriuna Aronía en esa época de los años 60, haciendo música ya con ollas y con oboes y con flautas y con lo que fuera. Fue una época que venían también, yo qué sé, por ejemplo, me acuerdo una vez que vino Luigi Nono, uh-huh. y gente así como también de Europa que llegaban atrás del núcleo, no sé, eso estuvo muy, muy divertido. Y también, o sea, como que el núcleo en ese momento conectó muy bien con Bayertal. Por eso es que llegamos a trabajar con el núcleo. Creo que trabajamos así con el núcleo una vez, pero yo particularmente trabajé con el oboe en el núcleo. Ya estoy, capaz que no es exacto, pero esto sí, absolutamente.
Cuando te vinculás con la Escuela Universitaria de Música, ¿ya es desde lo corporal o empezás a vincularte?
Y ahí yo estaba, sí, o sea, me presenté a un concurso y bueno, eso fue como en los años 80, y bueno, nada, y ahí fue que entré a la escuela, que fue una fuente, un aprendizaje brutal.
Porque, ¿cuál era tu materia, lo que dabas?
Bueno, tenía un nombre absolutamente anodino, que es sensibilización corporal, un nombre así que es como la palabra economía, es como que dice todo, pero nada. Entonces, realmente, lo fascinante de esto es que yo le podía dar la impronta, porque yo entré con esa asignatura que se estrenaba en la escuela.
Porque como una apertura grande.
Claro, ¿no? Sí. Entonces, bueno, eso fue...
¿Dónde era en ese momento la escuela?
Y eso era en la calle, acá, 25 de mayo.
Porque hoy día está la Escuela Universitaria de Música unido a la Facultad de Bellas Artes, claro, la de Danza, están todas juntas.
Exacto.
Y hay materias que se comparten con danza, como la técnica Alexander, que son músicas, hoy día la materia, dos músicas que dan clases en la Escuela Universitaria de Música, sí. Y es como del estilo, o sea, está esta aproximación, ¿no?
Ahí está.
Al cuerpo y al movimiento más orgánico, que vienen de la Escuela de Música y en danza dan también.
Ajá.
Entonces se mezcla.
Esa
ahí.
Está, pero absolutamente buenísimo esa interdisciplinariedad. Claro, y bueno, y yo nada, entonces, en mis clases ahí, absolutamente que interdisciplinariedad.
Total.
Disciplina, en lo que tenía que ver el cuerpo con la voz, con los instrumentos.
Interdisciplinariedad.
Interdisciplinariedad. ¿No? Por ahí va.
Bueno.
Más o menos.
Esto de nombrar también es importante y las palabras de eso vamos a hablar en un ratito,
sí,
que también es importante, pero ahora estabas en todo esto. ¿Cuántos años estuviste dando clases?
Y ahí estuve como 30 años.
¿Un montón?
Sí, un montón. O sea que pasé por varios edificios de la escuela.
¿Y cómo fue evolucionando tu clase en todas tus investigaciones?
Bueno, fue todo el tiempo. Todo el tiempo fue, nunca, siempre, yo por ejemplo, a mí me interesa mucho, como dije, como este tema de la anatomía. Entonces era como que partía mucho, entre otras cosas, de la anatomía para trabajar. Porque a mí siempre me resultó divertido estudiar anatomía, porque eso te da, o sea, podés trabajar múltiples cosas con la gente, ¿no? Y eso estaba buenísimo. Entonces, sí, yo puedo pasarme, ahora menos, no, pero también, o sea, me podía pasar fines de semana, ¿cómo me voy a entretener? Voy a estudiar anatomía, por ejemplo, digo, que es algo, yo creo que es muy fuerte, ¿no? Entonces, claro, con esto que yo te explicaba de la sensorialidad, o sea, de profundizar en el sentido proprioceptivo y también, o sea, para tratar de que el cuerpo podamos movernos mejor. Entonces, todo eso me llevaba, tiene como una impronta fuerte de la anatomía, ¿no? Uh-huh. Y también, para mí, mis profesores fueron mis alumnos, obviamente, que eso es algo que se dice, es tal cual. Yo siento que en esos 30 años, todo lo que aprendí de mis alumnos, un montón, ¿no?
Y pero para también ellos es muy importante, ¿no? Porque el tema de manejar un instrumento, estar 1000 horas en una posición, estoy pensando en un violinista, por ejemplo, y cómo ubican sus hombros, o sea, cómo se ven resentidos por esas posiciones. Toda esta sensibilización es fundamental para que logren contrarrestar de alguna manera, ¿no? Todas esas horas de trabajo.
Imagínate. Entonces,
¿cuáles son los que sufren más?
Brutal.
Los músicos en general.
Y bueno, por ejemplo, el violinista, también los que tocan la flauta traversa, también, o sea, viste, cuando no es algo como más simétrico.
Claro, digamos, lo asimétrico es tremendo.
Claro, más asimétrico es tremendo, sí. Y después con el tema de la respiración y qué hacer, o sea, es como, no sé, básicamente te diría que es ese tipo de músicos que sí. Y bueno, nada, y yo, o sea, aprendí mucho de toda esa gente, pero también aprendí, entré a robar en otras disciplinas como que trabajan el cuerpo y la mente juntos, porque ese es el tema. Entonces,
¿de dónde te nutriste?
Entonces robé por todos lados, hice cursos también, yo digo, a ver qué dice, ¿no?
Claro, lo que te resonaba, que estabas trabajando
claro,
vos.
Claro, claro, entonces yo siempre, entonces de ahí robando cosas, por ejemplo, del método Feldenkrais, de la técnica Alexander, también de una que creo que pegó menos en el Uruguay, que es Gerda Alexander, que es la de la eutonía, que es otra disciplina interesantísima. Uh-huh. Buenos Aires es mucho más potente, acá menos, pero bueno, entonces todo eso también...
¿La eutonía bien? ¿Cómo es ese concepto?
Y la eutonía quiere decir armonía del tono muscular, ¿no? Entonces todos vuelven a lo mismo, a poder integrar el movimiento
que es algo fluido
desde una totalidad,
¿no?
Sí, ¿no? Sí. Integrar el movimiento desde una totalidad. Entonces, en este caso, bueno, también. Entonces yo, así como te digo, entré como ya a meterme, o sea, venía la gente de Anatomía para el Movimiento de España a hacer cosas acá, y yo, bueno, no sé, yo siempre como, y eso me resultaba muy entretenido también. Y por suerte podía tener tiempo para esa investigación. O sea, siempre tuvo mis espacios para poder investigar, que eso es un... Bueno, eso estuvo muy bueno, la verdad.
Eso de tener espacio,
sí,
es muy importante, ¿no?
Porque ya vemos en la educación hoy en día cómo hay espacios para los educadores para poder investigar y profundizar. Eso es un tema. En la medicina lo mismo. Hay espacio para que los médicos puedan investigar y profundizar. Sí, eso es algo para mí básico. Que yo lo valoro, que yo lo tuve y por eso pude también entrar a trabajar, no sé.
Y esto del espacio hacia afuera, pero también hacia adentro, ¿no? Cuando uno trabaja el cuerpo, hay algo que tiene que ver con generar un espacio interior, que no esté todo apretado. Pienso también en esto de los ritmos. Te habrás encontrado con los ritmos corporales, lo que tiene que ver con la respiración, con los latidos, y con otros ritmos de los cuales me has hablado y que para mí son muy novedosos, que tiene que ver con esta terapia que hiciste luego, que es la terapia sacrocranial,
claro,
y que es lo que, digamos, tuviste trabajando en los últimos años y seguís trabajando, que es algo muy, como, no tan conocido.
Sí, sí.
De hecho, acá no hay una formación, ¿no?
Sí. Ahora, por ejemplo, lo que pasa en el Uruguay, que a veces pasan cosas increíbles y nadie se entera, digamos, como que está todo medio como escondido.
Pero ahora hay una formación.
Hubo ahora, la semana pasada, sí, vinieron de Buenos Aires.
Pero una formación puntual, no hay una carrera.
No.
Porque existe esa carrera. En España existe una carrera de 5 años de terapia.
No. Allá, acá vino una instructora del método Ablager de allá y estuvo todo el fin de semana pasado trabajando con
terapia. Claro, pero son cursos puntuales.
Que son cursos puntuales, sí, sí.
No hay una formación que realmente es una formación universitaria en muchos países.
Sí, no, pero... Acá, no. Y digamos, ni acá ni allá.
Contanos en qué consiste esta técnica, esta forma de abordar los problemas del cuerpo.
Claro. O sea, la terapia sacrocranial básicamente trabaja con lo que es el movimiento respiratorio primario. O sea, que es el movimiento del sistema nervioso. Eso es así, digo...
Pero es un ritmo que no todos identificamos ni logramos percibir, ¿no?
Y no, es que eso es bastante difícil, diría yo.
Es un pulso, digamos.
Tenés que estar como desarrollar un poco esa habilidad, digamos. Y sí, entonces es el movimiento del sistema nervioso que se produce en la dura madre espinal, en donde vos, es como que hay un movimiento de producción y absorción. Producción del líquido cefalorraquídeo, absorción de ese líquido. Estamos hablando del líquido que se transmite, ¿no? Desde el cerebro por toda la médula espinal. Entonces, produce, absorbe. ese movimiento es el movimiento respiratorio primario, o ritmo craneosacral, ¿sí?
¿Y dónde se percibe?
Eso se percibe en cualquier lugar del cuerpo. En la cabeza, típico, o sea, pero también en todo el cuerpo lo sentís.
Pensando, los médicos ayurvédicos muchas veces te toman el pulso de distintas maneras. ¿Será que toman ese pulso también?
Yo no sé. Ahí sí que no sé. No te podría decir, pero por ejemplo, en la cabeza lo que se siente muy claro, si vos pones, qué sé yo, una mano en la cabeza, por ejemplo, de lado a lado, es como que la cabeza se amplía un poco y luego se achica, se amplía y se achica.
Ese no es el pulso normal.
Se llena. Eso es el ritmo craneosacral, el ritmo del líquido cefalorraquídeo, ¿no?
Y eso lo percibís ahí y lo percibís también en el sacro.
También. Ahí también
es
en
el
sacro.
Hueso sacro.
Además que coincide,
como
o sea.
Son los dos lugares más fuertes donde.
También. O sea, básicamente sí, hay técnicas que van, sí, pones una mano en el sacro y la otra mano en el occipital.
Que es el comienzo y el final de la columna.
Sí, sí, exacto. Exactamente.
¿No? Es lo que rige nuestro eje, donde están todos los nervios, todo lo más importante está ahí.
Exactamente, exactamente. Y ahí vos. Enseguida, entonces lo que se trabaja es cómo llevar ese ritmo, si uno lo siente que no está muy coordinado, cómo llevarlo, por ejemplo, hacia una simetría, digamos. Y eso, bueno, imagínate, estás trabajando sobre los nervios, digamos, o sea, sobre todo sobre todo el cuerpo, ¿no?
¿Y cómo es que alguien consulta? O sea, ¿en qué casos vas a hacer una terapia de este tipo?
O sea, en realidad, no sé, la gente que viene a mí, bueno, vienen porque escucharon, recomendaron, no sé.
Pero porque también, les duele algo, porque tiene una lesión.
Sí, de todo. O sea, las consideraciones clínicas son múltiples, pero te diría, no sé, todo. Cabeza, no sé.
Todo lo que implica quieras. Un desequilibrio de alguna manera. Hay algo que está desalineado.
Sí. Tendinitis, migrañas.
Tendinitis ayuda.
Qué bueno. Claro. Ay, tendinitis, migrañas, no sé, todo.
Todo. Y eso se va nivelando este ritmo y es como que descongestiona esas partes que están como afectadas.
Es como que ahí se produce algo en todo, en el cuerpo, o sea, en la totalidad, en el funcionamiento, ¿verdad? Es eso lo que pasa.
Qué interesante. Bueno, vamos a hacer un pequeño corte y enseguida venimos.